Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y vamos a hablar primero de las escuchas telefónicas al presidente francés, Nicolas Sarkozy, escuchas que están salpicando al gobierno de François Hollande y en especial a su ministra de Justicia. Nos iremos a Washington porque hay un rifirrafe entre la CIA y el Senado de Estados Unidos. Una influyente senadora acusa a la Agencia Central de Inteligencia de hurgar en los ordenadores del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta norteamericana. Después nos ocuparemos de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia por abrir las puertas a la incorporación de Crimea. Y hablaremos también de la pacificación de otra favela en Río de Janeiro, la favela de Villa Kennedy, aunque no está muy claro que estas pacificaciones estén significando el fin del narcotráfico en estas favelas. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, Washington, Bruselas y Río de Janeiro, Asunción Serena, Juan Fierro, Miguel Sánchez y Arturo Lezcano. Nos vamos a ir primero a Estados Unidos.
CIA Director Brennan requested an emergency meeting to inform me and Vice Chairman Chambliss that without prior notification or approval, CIA personnel had conducted a search. That was John Brennan's word. Of the committee computers at the off-site facility.
La presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, contaba cómo el director de la CIA le había reconocido que su gente había espiado los ordenadores de este comité de la Cámara Alta de Estados Unidos. Washington, Juan Fierro, saludos.
¿Qué tal? Saludos desde Washington.
¿Qué tal? ¿Qué es lo que habría hecho la CIA en los ordenadores del Comité de Inteligencia del Senado y por qué?
Pues según la senadora Feinstein, senadora demócrata, hay que decir, por California, la CIA habría interferido en una investigación de su comisión y además habría tratado de intimidar a los funcionarios adscritos a esa comisión y que estaban investigando las prácticas utilizadas en los interrogatorios de sospechosos por terrorismo durante la administración del anterior presidente, durante la administración de George Bush. La CIA habría eliminado clandestinamente documentos y habría interferido la red informática que había sido creada para el trabajo de los funcionarios de la Comisión de Inteligencia del Senado. John Brennan, que es el director de la CIA, negaba categóricamente estas acusaciones. Brennan admitía que se habían cometido errores cuando esos programas de interrogatorios y de detenciones estaban en marcha, unos programas, decía Brennan, que cesaron cuando Barack Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos.
El origen de toda esta historia, Juan, es una investigación de este Comité del Senado sobre los métodos de interrogatorios de la CIA.
Una comisión, además, bastante prolongada en el tiempo, porque durante más de 5 años la CIA y esta Comisión de Inteligencia del Senado han estado enfrentados por este asunto. Pero el enfrentamiento apenas había salido a la luz pública hasta que hace apenas unos días la senadora Feinstein, ante el Pleno del Senado, no es que esto hiciera una declaración o emitiera un comunicado, sino que aprovechó un Pleno del Senado para ofrecer una versión detallada de las relaciones entre su comité y la CIA en esa investigación de los interrogatorios y de las prácticas de detención después de los atentados del 11 de septiembre, que, como decimos, se estaban investigando durante la época del presidente Obama. Ahora se ha sabido, por ejemplo, que el director de la CIA envió a Feinstein una carta el pasado mes de enero en la que asumía la responsabilidad de ordenar a técnicos de la Agencia Central de Información que auditaran los sistemas informáticos usados por el personal del Senado para determinar si había habido fallos de seguridad. En esa carta, el director de la CIA afirmaba que los investigadores del Senado podrían haber obtenido o retenido sin autorización documentos sensibles de la CIA de los que la agencia no tenía registros de haber compartido en absoluto con ellos.
Uh-huh. Y Juan, ¿hay alguien neutral que esté investigando o que pueda decir si la CIA ha metido mano en los ordenadores del Senado?
Bueno, el asunto está ya en manos del Departamento de Justicia, pero el Departamento de Justicia, como la CIA, forman parte de la misma rama de gobierno, de la rama del Ejecutivo. No se descarta pues que se designe un fiscal especial para que investigue todo este asunto, si los funcionarios del Senado se hicieron o no con documentos que no debían y si la CIA entró o no en sus ordenadores para borrarlos. En todo caso, el informe elaborado por el Senado sobre esas prácticas y estas detenciones durante la presidencia de Bush, que consta más de 6.000 páginas, sigue guardado, no ha visto la luz y no se sabe si algún día será publicado o se mantendrá en secreto por razones de seguridad, igual que no sabemos si esta investigación, si estas denuncias van a llegar a algún puerto.
La CIA y el Comité de Inteligencia del Senado a la greña en Estados Unidos, y precisamente Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones a Rusia por su apoyo a Crimea en su camino hacia la salida de Ucrania.
You can't simply sit back and say this situation can be allowed to happen.
No podemos sentarnos tranquilamente y permitir esta situación. Este era más o menos el mensaje de la jefa de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, en relación con Crimea y su incorporación a Rusia. Bruselas, Miquel Sánchez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué sanciones impone la Unión Europea a Rusia y hasta qué punto pueden hacer daño a Vladimir Putin y a los suyos estas sanciones?
Pues por así decirlo, aquí se habla desde el principio, desde que comenzó toda la crisis, de diferentes escalones, diferentes niveles de sanciones. Ahora mismo estaríamos en el escalón número 2, que sería haber elaborado una lista con posibles sancionados a los que se les congelan los activos que tienen en el extranjero y se les prohíbe viajar a través de los territorios de la Unión Europea. Han salido 21 personas, muchos menos del centenar con el que las instituciones europeas empezaron a trabajar en un principio. Desde aquí dan un mensaje que es simplemente que no se puede apuntar desde el principio a lo más alto del Kremlin, por lo que tenemos que ir poco a poco. Si apuntamos a los más altos, perdemos dos vías. La primera, cerramos cualquier posibilidad de diálogo. La segunda, no tenemos más alto después donde apuntar, por lo que es lo que se intentan guardar. ¿Qué daño pueden hacer? Prácticamente ninguno, por dos motivos. Primero, porque en cuanto se impusieron las sanciones y se hicieron públicas, el viceprimer ministro ruso, Dmitry Rogozin, se mofó de las sanciones. Hubo mofa por parte de algunos medios rusos también. Hubo quien dijo que podían sancionar a todos los diputados de la Duma. ¿Esa mofa es real o no? Pues el problema de las sanciones es que venían anunciándose desde hace mucho tiempo. Entonces les ha dado tiempo a la mayor parte de los oligarcas a sacar todo el dinero que tenían en los bancos extranjeros, con lo cual el alcance es bastante limitado, más allá del simple gesto político que intentas mandar de que van a cambiar las relaciones.
¿Por qué no se han aplicado sanciones más duras? Y bueno, en concreto, ¿se sabe qué países han sido más partidarios de apretar las tuercas a Rusia y quién ha frenado esas intenciones?
Pues país por país no se conoce exactamente, pero sí se conocen las intenciones. Las dos preguntas se podrían responder con dos puntos clave. Uno es la historia. La historia no es la misma para todos los países europeos. Aquí tiene mucho que ver la relación que has tenido en el pasado con Rusia. Por ejemplo, Polonia y Lituania son dos de los que más empujan para hacer avanzar ese régimen de sanciones. Si recordáis a la primera ministra lituana, hace solo unos días, cuando visitó Bruselas para cumbre también de jefes de Estado, aquella que se anunció de modo excepcional, a la entrada dijo: la OTAN ya está tomando medidas cuando aquí en Europa todavía estamos intentando saber qué está pasando. Ese mensaje fue calificado de extremo dentro de la Unión Europea, pero resume el sentimiento que tienen todos los aliados que se encuentran en la parte del este. De hecho, también en la OTAN, el único país que invocó el artículo 4, que se puede invocar consultas a los aliados cuando sientes que tu seguridad está en riesgo, fue Polonia. Otro ejemplo de esta diversidad son lo que nos cuentan fuentes diplomáticas acerca de la actitud de Alemania. Nos dicen que es muy distinto el discurso que está manteniendo el ministro de Exteriores, Steinmeier, con el que está manteniendo la propia canciller. El motivo, que la canciller viene de la Alemania del Este. Uno, como decimos, es el punto político. El otro sería la política comercial. Las relaciones que tiene cada país con Rusia son distintas y eso también determina la posición que cada país quiere marcar respecto a las sanciones o respecto a la nueva relación que se tiene que establecer. Lituania, por ejemplo, el 31% de las importaciones provienen de Rusia, el 20% de sus exportaciones van hacia ese país, con lo cual es una relación directa y muy fuerte, cuando en España, para que hagamos la comparativa, apenas el 3% viene, son importaciones rusas, y el 1,5% van hacia allí. Y otro dato clave de esta política comercial es, por ejemplo, mirad a Hungría. Hungría ha firmado este mismo año un acuerdo para ampliar una planta nuclear en el país por 12.000 millones de euros. Un acuerdo con Rusia de 12.000 millones de euros cuando el PIB húngaro es de 125.000. cómo Hungría va a levantar la voz cuando está manteniendo una parte de su economía gracias a ese crédito concedido por Moscú.
En teoría, Miguel, creo que es en junio cuando está prevista cumbre bilateral Unión Europea-Rusia. ¿Qué va a pasar con esa cumbre?
Es parte de la nueva relación que empiezan a decir aquí. Esa cumbre, si no hay sorpresa, va a ser suspendida. Fue un aviso que dieron los ministros de Exteriores en una reunión que mantuvieron aquí hace solo unos días. Es un anuncio que se va a consolidar, si no hay sorpresa, como decimos, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que va a celebrarse en las próximas horas aquí en Bruselas. Es el mensaje político de las cosas están cambiando. El más claro a la hora de decir esto ha sido el secretario de Exteriores británico, William Hague, que ha dicho: tenemos que estar preparados para una nueva relación. Esa nueva relación es la que va a empezar a forjarse y es a partir de la cual o dentro de la cual cada uno va a tener que posicionarse. Otro punto es el que es evidente, que se intenta echar a Rusia del G8, vamos a ver si finalmente se consigue, pero en cuanto en lo que son las relaciones en sí mismas Unión Europea-Rusia, esa cumbre era tradicional, dos veces al año, una aquí, una allí, para ver cómo estaban evolucionando las relaciones, pues evolucionan mal. Se le pone punto final a una cumbre que venía manteniéndose de modo habitual durante los últimos años.
Desde la Unión Europea dicen que lo de Crimea no tiene nada que ver y que no es comparable con la independencia de Kosovo.
Porque ese es uno de los puntos que ha usado en su argumentario el presidente ruso Vladimir Putin. Él justifica la anexión de Crimea en base a dos puntos. Uno, el referéndum de Kosovo fue finalmente admitido por todos los países o por bastantes países occidentales. Otro, la deposición de Viktor Yanukovych, la salida fue ilegal, por tanto el gobierno que ocupa ahora mismo el poder en Ucrania es totalmente ilegítimo. Aquí nos dicen que no podemos escuchar esos argumentos porque en Kosovo, cuando se declara independiente, venían de haber sufrido una limpieza étnica, con lo cual las bases para celebrar un referéndum son totalmente distintas. Aquí España levanta la voz y dice: algunos se deberían poner rojos, pero nosotros, nuestra postura ha sido siempre la misma y ahora no tenemos por qué corregir nada. España, hay que recordar que es uno de los pocos países que no reconocen todavía la soberanía de Kosovo.
Que la luna siempre es llena y estremece la marea en la noche de Santiago. Que la libertad te espera para hacer días azules en todas las carreteras.
Las sanciones impuestas a Rusia por Crimea. En Francia, las escuchas telefónicas al presidente Nicolas Sarkozy, escuchas que están salpicando al gobierno de François Hollande y en especial a su ministra de Justicia.
Vous saviez que Nicolas Sarkozy était sur écoute avant de lire Le Monde.
Oui, je attendez.
Nous sommes d'accord.
Non, non, attendez, ça fait quand même une semaine que vous me faites un procès comme si je suis la plus grande menteuse de la planète.
Pas du tout.
D'accord. Je fais un lent développement et je réponds. La réponse est claire. Je ne savais pas avant.
Oui. Avant quoi?
Es la ministra de Justicia francesa respondiendo a un periodista, la ministra de Justicia francesa que donde dijo Diego, ahora dice Diego, sobre cuándo se enteró de las escuchas telefónicas al expresidente Sarkozy. París, Asunción Serena, saludos.
Hola, ¿qué tal?
Para empezar por el principio y para entenderlo todo, ¿por qué se pincha el teléfono de Sarkozy y quién da la orden de hacerlo?
Pues Sarkozy tenía el teléfono pinchado desde el 3 de septiembre por los jueces. Son los jueces que investigan la posibilidad de una financiación ilícita de su campaña electoral en la de 2007. Piensan que fue con dinero procedente de Gaddafi. Y entonces son los que han ordenado estas escuchas para facilitar las investigaciones. Entonces la policía debió notar un cambio de comportamiento de Sarkozy porque se pusieron a investigar y descubrieron que Sarkozy había adquirido dos teléfonos bajo un nombre falso y entonces los jueces de nuevo dieron su autorización para que fueran pinchados estas últimas escuchas del 28 de enero al 11 de febrero pasados. Y en esas conversaciones, algunas de las cuales pues han sido publicadas a pesar del secreto de la instrucción, Sarkozy habla con su abogado y hablan de un magistrado que estaría trabajando, o sea, los magistrados del Tribunal Supremo, que tenían que decidir si las agendas de Sarkozy podrían ser utilizadas o no en el afer Betancourt. A Sarkozy le interesaba que dijeran que no. Al final ha sido que sí, ¿no? Pero esto es lo que estaba tramando, digamos, Sarkozy, supuestamente, ¿no? Que estaría pues intentando influenciar a través de ese magistrado para que fuera en favor suya la sentencia. Y esto es lo que ha provocado la apertura de una nueva información judicial y esta vez por tráfico de influencia.
¿Cuándo se enteró de estas escuchas telefónicas la ministra de Justicia y el primer ministro francés? ¿Y fue informado el presidente Hollande?
Pues mira, me ha hecho gracia cuando decías, cuando dijo, digo Diego. Sí. Bueno, pues dijo, cuando donde dije digo Diego y luego digo Dieguín, porque ha sido una cosa detrás de otra, ¿no? Hay un gran lío de fechas y de distintas declaraciones, pues esto es peor que un vodevil, ¿no? Pero bueno, voy a intentar simplificarlo como pueda. A ver, Cristian Tobira, que es la ministra de Justicia, dijo que no sabía nada de esas escuchas antes de que las publicara Le Monde. Luego tuvo que desdecirse porque el Canagan Schenner reveló que sí lo sabía desde 10 días antes porque el fiscal general le había enviado una nota. Intentó arreglarlo diciendo pues que se había confundido de fecha pero que no había mentido, que es lo que estamos las palabras que oíamos antes. Y lo último que dice ahora es que es culpa de su directora de gabinete, que no creyó oportuno pasarle la información de que los teléfonos de Sarkozy estaban pinchados. Luego, entre medias, el primer ministro dijo que sí lo sabían, porque les había llegado esa nota, pero que no sabían de qué trataba, ni él ni su ministra, cosa que tampoco es cierto, porque hemos sabido que en la nota del fiscal está claramente escrito el motivo, el contenido de esas escuchas, ¿no? Y luego, volviendo a lo de la directora de gabinete y respondiendo a lo que preguntabas de Hollande, pues resulta que la directora de gabinete, que no había dicho nada a su ministra, resulta que es la mujer de un consejero de François Hollande. Y muchos dudan que no dijera una palabra a su marido ni está el presidente de la República.
Claro. Desde la oposición, desde la derecha, ¿qué dicen de toda esta historia?
Bueno, pues desde la derecha lo que hacen es que, como estaba sumida en una serie de escándalos, pues les ha venido como agua de mayo, ¿no?, para desviar la atención, acusando a la ministra de mentir o por lo menos de no enterarse de lo que pasa. Y luego los socialistas han respondido más o menos diciendo que vale que les tomen por tontos, pero más vale que les tomen por tontos que no por sinvergüenzas, ¿no? O sea, lo que le están respondiendo diciendo que de acuerdo, que no nos hemos enterado, pero vosotros os están investigando con un montón de affairs, ¿no? Y en realidad el hecho de conocer todos estos escándalos, pues en plena campaña electoral que estamos de cara a las municipales, pues suena pues un poco a intento de desprestigiar, la verdad, ¿no?, al adversario utilizando pues todos los medios.
Al mismo tiempo, Nicolás Sarkozy ha sido noticia por otro asunto, por las conversaciones grabadas por un antiguo asesor suyo que las ha difundido. Y un tribunal ahora ha prohibido esa difusión.
Sí, ese es uno de los affairs que te comentaba que la derecha tiene encima, el de Patrick Wilson, el antiguo consejero de Sarkozy, que es un hombre con ideas próximas a la extrema derecha, especialista en análisis políticos, de los que pocos que supieron avanzar que Francia votaría no al Tratado Europeo, a pesar de que tanto la derecha como la izquierda hacían campaña por el sí. Pero bueno, este hombre, a raíz de aquello, Sarkozy le prestaba mucha confianza, y una confianza que ha traicionado claramente, porque la de Sarkozy y la de todos los que le rodeaban, porque ha estado grabando las conversaciones a las que asistió durante 5 años. Y él aseguró a Sarkozy que esas grabaciones no existían cuando se empezó a hablar de ellas, pero cuando han sido publicadas en la prensa, pues no ha tenido más remedio que admitirlas. Y luego Sarkozy y Carla Bruni lo que han hecho ha sido acudir a los tribunales por la vía rápida que les permite la ley cuando se trata de atentado contra la intimidad, para prohibir que salgan publicados pues nuevos extractos.
Mencionabas que dentro de nada se celebrará la primera vuelta de las elecciones municipales francesas. ¿Todas estas historias cómo pueden influir en las elecciones?
Pues la mayoría, un 70% de votantes, según los sondeos, ¿no?, dicen que van a votar en función de los intereses locales, ¿no?, que no es la política nacional lo que les va a dirigir, a influenciar a la hora de votar. Y luego el resto se divide entre los que quieren castigar al gobierno o a la oposición. Pero en realidad el gran protagonista de estas elecciones es lo que podría ser la abstención. En los últimos comicios municipales fue de 35%, temen que sea superior, ¿no? Y entonces los socialistas lo que temen es que sea su electorado el que esté más tentado de no ir a votar y perjudicándole, claro.
Y a todo esto, los franceses convencidos de que Sarkozy va a volver a presentarse candidato a la presidencia en 2016.
Convencidísimos, unos deseándolo y otros temiéndole, pero todos convencidos. Para la derecha, de hecho, todos estos afers que están saliendo son para debilitar la imagen de Sarkozy. Dicen que son maniobras del gobierno para impedir que regrese el único que podría disputar a Hollande la presidencia en las próximas elecciones.
Nicolas Sarkozy ya no es presidente de Francia, pero sigue influyendo, por lo que vemos, en lo que ocurre en la política francesa. Mientras tanto, en Río de Janeiro, pacificada otra favela que ya no está en manos de narcotraficantes, o eso parece.
Este primer momento tal vez sea un momento de un poco más de inquietación, más Em breve a comunidade toda vai viver dias melhores. Contamos com a colaboração dos senhores. As escolas amanhã ou hoje...
La favela de Vila Kennedy vivirá días mejores, es lo que decía el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu?
¿Qué tal? Pacificación de otra favela sin pegar un tiro.
Sí, bueno, pacificación que ya, hablando, no se puede decir entre comillas, ¿no? Porque se nos haría todo muy largo, pero efectivamente, pacificación, como se le llama a la política de seguridad pública aquí en Río de Janeiro, sin pegar un tiro, efectivamente también. Hace ya una semana la policía liberó esa favela de Vila Kennedy, es decir, más de 35.000 habitantes que se benefician aparentemente de que desde ahora, pues a los que tengan que atender como, bueno, pues como jefes de la sociedad en esa favela, no sean más los narcotraficantes, sino que sea la policía. Y lo hicieron de nuevo, como decías, sin pegar un tiro, con esa guerra preventiva, con esa especie de liturgia que se repite desde hace 5 años y que consiste en avisar a narcotraficantes, bandidos y demás maleantes de que la policía va a entrar en la favela. Parece un poco extraño, pero eso ha supuesto pues una reducción notoria en los enfrentamientos entre policía y criminales, y de esa manera, pues obviamente hay mucho que leer entre líneas, pero desde luego los bandidos, como llaman en Brasil, no aparecen en el camino de la policía cuando entra normalmente en una madrugada a colonizar de nuevo y hacer que el Estado entre en una favela. En este caso, Vila Kennedy, lo dice claramente los números de esa operación. Poco más de 300 policías, antes se hacían con 1.000, 2.000 o hasta 3.000 policías, pues poco más de 300 policías, y tardaron 20 minutos sin pegar un solo tiro. Estaba izada la bandera brasileña, que es como culmina normalmente desde 2008 la pacificación de un morro, de una favela.
Pero, Arturo, ¿realmente esta pacificación significa que en esa favela desaparece el tráfico de drogas?
Claro, ahí es donde hay que empezar a leer entre líneas. No, la pacificación quiere decir aparentemente paz. Aparentemente porque contaremos después lo que está ocurriendo en las últimas semanas, pero lo que ocurre no es que se despoje del tráfico de drogas a un territorio, sino que simplemente se reconquista ese territorio para el Estado, es decir, no para el gobierno de turno, sino para el bien común y la sociedad. Como digo, pues es un poco cambio de cromos, pero desde luego atendiendo a otros códigos. Antes se veían, hasta que llegó esta pacificación por esas favelas, pues a chicos, muchos de ellos menores, simplemente vestidos con bañadores o bermudas y desde luego pertrechados con grandes fusiles automáticos. Ahora sí, de nuevo se ven esos fusiles automáticos patrullando continuamente por esta favela, pero ya no son esos chicos criminales que además trafican con drogas, sino que son uniformados y miembros de la policía militar. Así que, como dicen aquí, más o menos en estas favelas se ha pasado a ser un poco como el resto del mundo, donde obviamente el tráfico de drogas no es tolerado, pero se combate de una manera más bien tibia comparado con las escenas de guerra que vivimos aquí durante décadas.
Y han muerto varios policías de las UPP en cuestión de poco tiempo.
Sí, bueno, hablamos de las UPP cuando hablamos de las unidades de policía pacificadora, que es el final, lo que ocurre en los días siguientes a la pacificación, en este caso Vila Kennedy. En los días siguientes ocurren un par de cosas importantes. En primer lugar, que se le permite a la población y se le facilita cosas inauditas que no hayan hecho antes, como por ejemplo el carnet de identidad. Hasta eso llegamos, ¿no? Pero al mismo tiempo la policía termina instalando una UPP, como decías, de las que también hablaremos cuántas hay en Río de Janeiro, pero que en los últimos 5 años, que es el periodo que lleva la pacificación, 5 años y 4 meses ya, habían muerto hasta el inicio de 2014 solo 6 policías. Bueno, pues en estos últimos 3 meses son 11, es decir, murieron 5 en 3 meses y en el último mes 4 policías militares de las UPP, lo que ha llevado a pensar, obviamente, y así lo repercute en los medios de comunicación por las palabras y las versiones oficiales, tanto de la policía como del gobierno del Estado de Río de Janeiro, que podría ser un plan urdido, desde luego, de amedrentamiento por parte de los clanes criminales, que si bien no están tan organizados como en otros países, ni que hablar, estamos hablando de México, ni siquiera están tan organizados como en la ciudad de Sao Paulo. Aquí en Río de Janeiro el crimen, el narcotráfico está bastante atomizado, como es la ciudad, poblada de morros, de montañas, de favelas, y solo se reúnen en torno a 2 grandes grupos que, bueno, pues lo que consiguen y lo que dicen que están intentando conseguir es intentar forzar a que la UPP y la política de pacificación dé un paso atrás o por lo menos se mantenga, no con la firmeza que venía dando los pasos en los últimos meses y años, y todo esto claramente relacionado con los grandes eventos, especialmente el Mundial, que llega dentro de unos meses. Pero en cualquier caso son 11 policías de la UPP muertos en 5 años, de los cuales 4 en el último mes. Con eso se dice todo.
¿Cuántas favelas han sido pacificadas hasta ahora y cuál es el calendario más o menos de pacificación?
Bueno, el número de favelas pacificadas oscila entre el número oficial y otros actores independientes. El número oficial habla de 235 favelas. Estamos hablando de que Río de Janeiro, que tiene 6 millones de personas y millones de habitantes, tiene 1.000 favelas, no siempre tomadas por el narcotráfico, sino también por la llamada milicia, que son grupos paramilitares y de expolicías. Os podéis imaginar el mejunje trágico que, y ese caldo de cultivo que hay en el suburbio de Río de Janeiro, pero aunque no sean 234 o 235, como dicen otros actores independientes, en cualquier caso son entre por lo menos 100 y 150 favelas pacificadas, en las cuales se han instalado, con la de Villa Kennedy, 38 UPPs, es decir, hay UPPs que controlan varias favelas. ¿Qué ocurre? Que mucha gente habla de que esa pacificación no es suficiente y que tiene que haber una segunda pacificación relacionada con lo social, pero que eso no quita que el calendario continúe y se espere que a lo largo de 2014 haya por lo menos otras 6 UPPs, lo que serían 46 al terminar el año, y de 235 favelas, según los números oficiales, saltaríamos por lo menos hasta 250. Para resumir, una cuarta parte de la población de las favelas de la ciudad de Río de Janeiro, pero desde luego, y esto es lo más importante para los que están escuchando un poco, pensando en el Mundial, el gran grueso de favelas cercanas a las zonas turísticas, a las zonas relacionadas con el estadio de Maracaná y también con la zona del aeropuerto, están prácticamente tomadas por la policía. Solo queda una, que es la favela Maré, de la que se espera sea pacificada en las próximas semanas.
¿Hay algún riesgo de que esa pacificación de favelas se frene o se paralice?
Bueno, pues eso es lo que está tratando de hacer el crimen, y también indirectamente el crimen está contando con lo que puede ocurrir en octubre. ¿Qué ocurre en octubre? Hay elecciones, no solo presidenciales, sino también estaduales, es decir, del estado de Río de Janeiro, que es quien lleva la política de seguridad pública. Del quien salga elegido, no será el mismo gobernador, puesto que ya no puede ser reelegido una vez más, ocurrirá que tendremos que hablar de que la pacificación de Río de Janeiro se mantiene firme o da un paso atrás como quiere el crimen, y entonces estaremos contando cosas más trágicas desde aquí, desde Río, Manu.
La pacificación de otra favela en Río de Janeiro, la imposición de sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia por Crimea, el rifirrafe entre la CIA y el Senado en Estados Unidos y las escuchas telefónicas al expresidente francés Nicolas Sarkozy son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Río de Janeiro, Bruselas, Washington y París. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volveremos la próxima semana. Estaremos aquí, en cope.es.